que está aquí con nosotros, porque encima cambiamos rotundamente de tema.
Estás queriendo decir que es un poco rústico, ¿eh?
Y no sé si es un poco rústico, pero que no sé si daba para escuchar Chayanne por el tema que nos trae hoy. Estamos hablando de que tenemos el honor, tenemos el agrado de tener aquí en nuestros estudios al señor Federico García Bravo, nuestro columnista en Criminología y Ciencias Forenses. Hola, Fede, querido, ¿cómo va?
Hola, chicos, ¿cómo les va? ¿Todo bien?
¿Todo bien? ¿Y tú?
Bien, bien. Ojalá Chayanne no saque ningún disco.
¡No!
Y sigan sufriendo.
¿Cómo se nota que es millonario? ¿Cómo se nota que son millonarios, no? Gallina hasta la médula. Mirá como Miguel ya le está diciendo que te va a cortar el micrófono y le está pidiendo al señor Cucarese
que le pegue
directamente. No avalamos la violencia en este programa. De última, si después de la una se quieren matar a palos, nosotros no tenemos ningún tipo de drama.
Lo filmamos
ahí
en Instagram.
Obviamente, lo filmamos, lo subimos a alguna red social.
Es un chiste esto, porque hay gente que no entiende la ironía.
Claro. Sí, por favor, lo tenemos que aclarar por las dudas.
Yo no le deseo el mal, pero le deseo lo peor a Boca, siempre.
Todo esto es inútil porque arriba no va a salir campeón esta copa.
Seguramente. Bueno, Fede, antes de meternos de lleno en la columna, estoy haciendo colchón porque la columna de hoy viene heavy, viene bien interesante, pero es dura lo que viene para contarnos el señor Federico García Bravo. Pero antes de meternos de lleno en el tema de hoy, ¿cómo estás nivel ansiedad con la llegada de Luis Suárez a River?
Trato de no pensar en eso. Creo que estoy como Nacho Fernández con el respirador en La Paz. Uh-huh. Pero bueno, tengo un par de memes guardados por si se llega a dar. Bien. Solamente voy a decir eso para tirar en mis redes. Creo que sería...
Yo de corazón les deseo que efectivamente llegue Luis Suárez.
Sí, yo me muero por verlo gritarle un gol a Boca, sinceramente.
Es como... Que acá se tira en un centro y vos rápidamente.
No, de verdad.
Es decir, rústico,
fue lo primero que pensé cuando se dio la posibilidad. Y aparte, un gran jugador, ¿no? Pero lo imagino en ese momento y me llena de ilusión.
Seguro que sí, porque además es un jugador de renombre internacional, de pura jerarquía. O sea, estamos hablando de quizás uno de los mejores delanteros del mundo, sin lugar a dudas, de la década.
Sí.
Está peleando palmo a palmo con, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, Benzema y demás. O sea, se sienta en la mesa de los grandes delanteros, por lo menos de este milenio, si se quiere, de estos últimos 20 años, lo que ha hecho el uruguayo Luis Suárez. Pero ahora sí, cambiamos de tema, hablamos un montón de fútbol, pero... Hoy, ¿de qué vamos a estar hablando, Fede? ¿Qué
tal? Vamos a estar hablando del suicidio masivo más grande de la historia. 918 personas.
918.
Al unísono, perdiendo la vida. Que bueno, tiene interés de índole criminológico, bueno, porque la suicidología es parte de la criminología. Ajá. Pero en realidad porque fue un suicidio instigado y porque además tiene algunos pormenores interesantes, tanto que el FBI, bueno, fue parte de la investigación sobre de este suicidio.
Bien, Fede, yo te iba a consultar justamente con respecto a esto, porque el suicidio inducido se puede terminar considerando como casi un homicidio,
inducir al suicidio a una persona es un acto criminal, entonces puede ser juzgada una persona por eso.
Mira,
lo que pasa que en este caso quien incitó o quien indujo a las personas al suicidio, bueno, se mató también.
Ahí va.
Pero bueno, vamos a estar hablando un poquito de eso.
Bien, vamos a estar hablando entonces de Johnstown, que es el nombre informal para un proyecto. Estoy leyendo esto, información, un proyecto agrícola del Templo del Pueblo, una comunidad religiosa que se asentó en la República de Guyana. ¿Esto es verdad? ¿Esto es así?
Esto es así y es producto de que, bueno, es una. Este tipo de iglesia nació en los años 50 en Estados Unidos. El artífice de esto es Jim Jones, que arrancó siendo una iglesia de índole socialista, lo cual hacía que el discurso y las ideas políticas atrajeran personas.
Ajá.
Poco a poco la religión se empezó a hacer parte de la iglesia, del templo, del pueblo, y lo que tenía Jim Jones era un poder de persuasión y un poder de oratoria muy, muy grande, muy elevado, lo cual hacía que la gente se siente identificada con las ideas, que se sienta cómoda y que se sienta en familia dentro del templo. Producto de las grandes persecuciones, porque bueno, en los años 50, 60 y 70 en Estados Unidos había un tema bastante importante con el tema sectas.
Ajá.
Bueno, uno de los grandes casos, el de David Berkowitz, el hijo de Sam, está rodeado de sectas. Uh-huh. Y bueno, toda la cuestión del satanismo y todas esas cosas que estaban muy vigentes en Estados Unidos en esa época. Claro, también esas sectas que con vinculaciones o con objetivos racistas también. Entonces fue una época bastante complicada para las sectas porque, bueno, obviamente eran perseguidas.
Claro, y obviamente también como es al día de hoy, yo quería consultarte, no sé si te estoy metiendo en un brollo con esta pregunta, Fede, pero para identificar una secta, porque no es lo mismo, la línea es muy delgada entre secta, religión, entre... ¿cómo podemos diferenciar o cómo podemos identificar o cómo se hace desde la criminología para decir, bueno, este colectivo, este grupo de gente está bajo una secta o se puede denominar que está en una secta y este otro grupo de gente forma parte de un grupo religioso?
Y es una línea muy delgada, pero bueno, básicamente las sectas siempre tienen el mismo objetivo, aislar a las personas, aislar a las familias de otros seres queridos bajo la idea religiosa o bajo la idea empresarial o lo que fuere, aislarla y que las personas sientan refugio solamente en la secta, ¿no? En ese lugar.
Y que, esta idea de que el mundo es una porquería y preferible morir a vivir, ¿no?
Morir a vivir o, por ejemplo, cuando también las sectas tienen mucho de obligar a las personas a hacer cosas que por ahí no quieren, pero intentar convencerlas en pos de, bueno, hacerlo por esto, esto y esto.
Claro, Cristo te está mirando de alguna manera.
Sí,
vincularlo con una figura religiosa, ¿no? Pero digo, te está mirando, hace un sacrificio.
Sí, eso, y bueno, de momento hay varias sectas.
Claro.
Algunas son religiosas, algunas son empresariales, otras bajo alguna lógica en contra del mercado, etcétera.
Vi una de ovnis también.
Sí,
de
también.
Que vienen los ovnis a llevarnos.
Y es la búsqueda básicamente de personas que no están quizás atravesando un buen momento emocional.
Siempre lo mismo. Siempre se capta a las personas que son más fácil de persuadir, a las personas que tienen algún tipo de problema personal y a las que no, las técnicas de persuasión las llevan a alejarse de sus familiares, de sus amigos, a cerrarse en un vínculo y es básicamente el vínculo secta persona.
Ahora volviendo aquí a Johnstown, esta ciudad que es de esta comunidad religiosa que se instaló en Guyana, ¿cómo es que llegan a Guyana? ¿Era toda gente de allí de ese país o simplemente era gente que arrancó como una secta en Estados Unidos y después viajó a instalarse así allí a Johnstown?
Exactamente, fue así. Esta es una iglesia que estaba anclada en California también, entonces debido a las grandes persecuciones, ¿qué decidió Jim Jones? Llevar la secta fuera de Estados Unidos, donde no fueran perseguidos, ni por el gobierno, ni por el FBI, ni por, bueno, diversas organizaciones, ¿no? ¿Y por qué decidieron Guyana? Porque era el único lugar en Latinoamérica o en Centroamérica en el que se hablaba en inglés. Y además tenía acuerdos comerciales la secta de Johnstown con el gobierno de Guyana. Entonces fue un punto de anclaje muy, muy, muy importante para ellos, porque bueno, acuerdo comercial, idioma inglés, lejos de la persecución, se asentaron allí.
¿Y ahora cuál era el mecanismo a través del que aprovechaba Jim Jones para atraer a sus fieles, si se quiere, o a sus seguidores dentro de la secta?
Y la ideología era básica, la ideología, la índole socialista y bueno, la guerra también. Él planteaba dos o tres puntos claves, ¿no? Las maneras de estar en contra del sistema son perteneciendo a la Unión Soviética, la otra es anclándose en Johnstown, y si no, la rebelión era a través del suicidio. Esos eran por lo menos los puntos más importantes de
o sea, como la rebelión última es el suicidio, para, no sé...
Para evitar la persecución y evitar, bueno, o salvarse de alguna manera.
¿Y cómo es que se llega de, primero, bueno, un nivel de cooptación de la opinión y también de, no sé, no me gusta decir lavado de cerebro, pero un poco había un poco de eso de llevárselo, bueno, primero trasladarse de California a Guyana y después, ¿cómo es que se llega a tomar la decisión de que más de 900 personas terminen suicidándose. ¿Cómo es que se da ese proceso y cómo es que se llegó a ese momento? Me adelanto mucho en el tiempo porque ya no nos queda mucho tiempo tampoco acá para la columna, ¿eh?
No, eso llega después de una noche que se llamó la Noche Blanca, en el cual un congresista estadounidense que estaba investigando la secta y todas las violaciones de derechos humanos que habían en la secta, es asesinado en Guyana. Entonces, luego de eso, Jim Jones dice, es momento de la rebelión última, y decide darle a los médicos y enfermeros la potestad para repartir cianuro, y así repartirlo entre los 918 habitantes de Johnstown, para que pierdan la vida como rebelión última. Él fue el único que no participó de la toma de cianuro. Él recibió un disparo. Y bueno, las imágenes están a la vista, ustedes pueden ver imágenes satelitales, imágenes en avión, en helicópteros, en los cuales se ven la cantidad de cuerpos tirados en el mismo lugar.
Pero sí, bueno, si ponen Johnstown en Google y van directamente a imágenes, las imágenes son muy, muy perturbadoras por la gran cantidad de cuerpos que se ve en el piso. Y me parece una locura. Un poco también al asesinar a una persona de tanto renombre en Estados Unidos, me parece que no le quedaba otra, me parece que a Jim Jones, que bueno, terminar con esto y que nadie hable, era como la excusa, ¿no? Y por eso termina buscando el suicidio en masa.
Y es que en lo discursivo siempre hay violencia. Pensarlo en el nazismo, en esa, más allá de que hay una capacidad de persuasión muy grande, por ejemplo, de Hitler, siempre hay violencia. Mirá. Entonces, en lo discursivo y en estas cuestiones así masivas, el discurso siempre está atravesado de un acto violento, y ese acto violento es el que termina pesando a las personas.
Claro.
Entonces, eso también hace que las personas que no querían suicidarse terminaran haciéndolo.
Y ahora, esas personas fueron obligadas, se les dio, aún así, ¿tenés idea? ¿Se sabe?
Fue básicamente a las mujeres y a que tenían hijos, les arrancaron los hijos y los mataron. Entonces también era muy muy fácil para ellas tomar la decisión de suicidarse también.
Porque básicamente le habían sacado todo.
Su vida entera. Pero bueno, suicidio masivo, investíguenlo, es muy interesante, hay documentales al respecto. Y bueno, cuidado con los discursos.
Guarda
con lo que compran.
Sí, y guarda con todo aquello que tiene que ver con la religiosidad. La línea es muy fina, como recién lo hablábamos. Fede, gran historia. Johnstown nos deja un poquito con la piel de pollo, eso seguramente. Ustedes saben que lo pueden seguir buscando en internet para interiorizarse más. Nosotros solamente abrimos la puerta, ya, si ustedes se meten, claro, si ustedes se meten de lleno, ya no es nuestra culpa, definitivamente. Fede, muchísimas gracias por venir.
Bueno, gracias a ustedes, chicos. Buen martes y bueno.
Igualmente para vos.
Cuídense.
Gran historia. La historia de Johnstown. El suicidio en masa más grande de nuestra historia como humanidad. 918 personas que decidieron quitarse la vida todos en un mismo día. Qué nivel de locura, es increíble.